Bienvenidos al nuevo paradigma del podcast. Junto a los profes Correa, Prado y Jara.
Bienvenidos, chicos, a este nuevo capítulo de Del Libro y Auriculares, este podcast que nos ha llevado por el camino de la independencia. Hoy día nos encontramos nuevamente con dos genios de la historia. Bienvenido, Julio. Bienvenido, Hernaldo. ¿Cómo se encuentran?
Súper bien. Gracias, Fernando, por la invitación. Como dicen, equipo que gana, repite. Así que, nada, feliz de poder acá estar con ustedes.
Y yo igual, me sumo, cierto, al sentir del profesor Hernaldo. Muy contento por ser nominado una vez más, cierto, a la formación titular de este podcast. Así que con mucha motivación y mucho deseo de poder participar desde ya y poder ir entregando ahí algunos elementos propios del periodo que nos toca revisar el día de
hoy. Hoy día nos toca un tema importante, hoy día nos toca Reconquista. Para mí es un tema que en lo personal me da un poquito de pena, quizás lo tengo bastante visto como una derrota, donde van a ser personas por pensar distinto, van a ser castigados, pero le pregunto a ustedes, le pregunto de a uno. Hernaldo, ¿qué nos trae este capítulo?
Bueno, tal como lo señalas tú, un proceso súper oscuro del proceso de independencia, pero para que pueda salir el sol, ¿cierto? Primero tiene que haber pasado la noche.
Mira, qué buena esa reflexión, está increíble. Julio, ¿qué invitación tienes tú para los chicos para que puedan escuchar esto? ¿Con qué se van a topar hoy?
Yo creo que se van a encontrar con la tormenta antes de la calma, cambiando completamente el orden de la frase, ¿ya? Se viene la tormenta, finalmente cae una tormenta sobre los patriotas y sobre sus proyectos de independencia, y es un momento difícil, así como cuando se te mete el agua a la casa, una cosa así, ¿ya? Están inundados por esta reacción realista y están desbordados finalmente.
Bien, chicos, así que los invito a escuchar este nuevo capítulo de Libro y Auriculares, así que nos metemos de lleno ya en La Reconquista. En el capítulo anterior conversábamos sobre la Patria Vieja, este periodo que tiene un término cuando en Europa Fernando VII retorna al poder. Es ahí donde Fernando VII quiere recuperar el poder perdido y envía a estos secuaces hacia América y hacia Chile. ¿Qué me puedes contar, Hernaldo, sobre estos secuaces que vienen a recuperar el poder perdido?
Bueno, como secuaces no hay que pensar lo que ven. Venían disfrazados, ¿cierto?, de algún traje negro, ¿cierto? Pero sí, a lo mejor venían con algunas pelucas y algunas pantimedias blancas. Pero no por eso eran menos violentos o menos malvados. Tal cual como una persona que se va por mucho tiempo y al momento de llegar a la casa está totalmente desordenada, la persona entra en pánico, ¿cierto?, y se enoja. Fernando VII fue lo mismo, volvió al trono y vio que los países estaban en otra, se estaban independizando los patriotas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a sus secuaces, como tú bien dijiste, Fernando, en este caso es el señor Mariano Osorio. Pero no lo manda solamente para decir, oye, pregunta qué está pasando. Y claramente aquí estaba pasando todo, ¿cierto? La Patria Vieja con bandera nueva y toda la cosa que vimos en el podcast anterior. Sino que, como esto ya estaba pasándose a otros ribetes, le dice, tú retomas el poder y lo haces por medio de medidas severas. Y de esa forma Mariano Osorio viene, aunque con pantis y peluca, pero viene a tomar estas medidas muy muy severas contra los patriotas, buscando retomar el poder para España.
Sí, ahí complementando como dice cierto Hernaldo, al venir Mariano Osorio, lo primero que se intenta, cierto, primeramente, es ordenar esta casa, que estaba muy desordenada. ¿Y cómo se va a ordenar esto? Principalmente se va a establecer un tribunal de vindicación, que se va a llamar. Y este tribunal de vindicación va a tener el objetivo de juzgar finalmente quién había sido parte de este proceso anterior que habíamos revisado, ¿cierto?, de la Patria Vieja, y también restituir ya las autoridades españolas en sus cargos, como estaban antes, ¿cierto?, de este periodo de cambios y quizás de transformación política en el país. Otro elemento que es importante a considerar, por ejemplo, con este orden que se va a tratar de establecer, con esta, ¿cierto?, con este restablecimiento del orden español, es que finalmente se va a juzgar a las personas que van a participar, o que participaron y que se quedaron acá, ¿cierto?, en Santiago principalmente, una vez de que los patriotas cruzan la cordillera, y alguno de ellos, como un dato quizás importante a considerar la magnitud de las decisiones y de las acciones que estaban tomando las autoridades españolas, van a ser enviados incluso a la isla de Juan Fernández, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que considerar de que no va a ser nada grato la estadía ahí en Juan Fernández, no es como uno se podría quizás imaginar un paso más vacacional, sino todo lo contrario, ¿ya? Las personas ahí van a vivir en condiciones prácticamente infrahumanas, no había, por ejemplo, alguna estructura como en la cual quedarse, alojar ni nada por el estilo, sino que de hecho las personas van a vivir en cuevas prácticamente, ¿ya? Y no la van a pasar muy bien. Lo otro que también es importante es que este tribunal de vindicación a muchos de los patriotas les va a quitar incluso sus propiedades, ¿ya? Y a otras personas que sí estaban a favor de las autoridades españolas les va a dar de pronto más atribuciones, más propiedades, ya incluso más recursos de lo que anterior tenían, ya a esto que va a ser la patria vieja.
Tenemos medidas severas contra los patriotas, tenemos estos primeros exiliados políticos a Juan Fernández, aparte termina con esta libertad de vientre, va a poner término a esta libertad de comercio que había sido mencionada por el primer congreso, y va a cerrar también instituciones tan importantes como el Instituto Nacional, que va a ser nuestra primera luz de educación propiamente chilena, y aparte la Biblioteca Nacional, que van a ser todos estos elementos creados en la Patria Vieja, y va a venir y los va a cortar. Pero no solamente nos quedamos ahí, vamos a tener distintos tipos de instituciones. ¿Qué instituciones tenemos que va a crear este personaje para poder apresar a estos patriotas?
Si puedo contestar yo a la pregunta, así como, pues, profesor, yo quiero hablar. Es súper llamativo, antes ya así como de responderte la pregunta encima, que esta cuestión de y distintas instituciones para llevar la fuerza, porque Casimiro Marco, Mariano Osorio, en su comienzo, viene y dice, ok, tenemos que retomar el poder, ¿cierto? Pero no lo podemos retomar de cualquier forma. Una es el ejército realista y otra es crear distintas instituciones. Esta, en particular, es Regimiento de los Talaveras de la Reina, ¿ya? El Regimiento de los Talaveras de la Reina, que es este grupo de personas, al fin y al cabo, que vigilan y controlan a la población para que no se subleven nuevamente. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en el proceso de la Reconquista, y quiero poder señalarlo ahora, y no sé qué le parecerá a Julio y a ti mismo, Fernando. Siempre yo he hecho un símil del proceso de independencia de Chile con la historia de Star Wars. Es exactamente igual, con una esperanza nueva, A New Hope, ¿cierto? La película número 4, donde sale Luke Skywalker y sale todo este proceso revolucionario. Luego el Imperio contraataca, que en este caso es el Imperio Español que contraataca con su ejército de clones, en este caso no es el ejército de clones, sino que el ejército realista, y hasta tienen su propio Boba Fett, para aquellos que son fanáticos, ¿cierto? Que en este caso, que sería el que lleva a estos regimientos de los Talaveras, que sería Don Vicente San Bruno. Si te fijas, hay muchos símiles que podemos hacer entre la historia de Star Wars y la misma historia de la independencia. Pero es súper llamativo el hecho de que se, aparte de tener el ejército, también se tengan personas para controlar a la población. Y eso nos dice algo, y también dice algo también de lo que señalaba el profesor hace un rato respecto a la isla Juan Fernández. Es súper complejo que por estas personas que por pensar distinto, por querer en este caso la independencia, se hayan llevado tanta represión por parte de, en este caso, del gobierno español, de la corona española más bien, y también incluso exiliándolos y llevándolos a Juan Fernández.
Si bien ya con este personaje que usted mencionaba, ¿cierto?, la situación va a ser compleja con Mariano Osorio, se va a complejizar aún más cuando llegue Casimiro Marco del Pont. Vendría siendo, bajo la analogía del profesor Fernando, ¿cierto?, vendría siendo quizás como un Darth Vader renovado, quizás con más poder, ¿cierto?, y con más ganas de efectivamente tener un control real sobre la situación. Y ahí yo creo que lo que hay que destacar es que dentro de ese contexto, por ejemplo, dentro de nuestro territorio, quizás vamos a tener las primeras medidas represivas en contra ya la población de modo general. O sea, estas medidas van a llegar a todas las personas. Anteriormente, como lo habíamos dicho, ¿cierto?, estaban concentradas quizás a las personas que habían tenido una participación más activa, que eran principalmente los criollos. Ahora las medidas que va a tomar Casimiro Marco del Pont van a ser contra toda la población. Y dentro de esas medidas, por ejemplo, incluso amenazando con la pena de muerte, va a prohibir que la gente se pudiera trasladar libremente por el territorio nacional, va a prohibir las fiestas, ya va a prohibir, por ejemplo, las chinganas, que van a ser una manifestación bien típica del periodo. También se va a generar, ¿cierto?, una... esta vez va a ser más popular, ¿ya? En una primera instancia venía, ¿cierto?, más del mundo de los criollos, que eran personas que tenían una condición económica y social más privilegiada, ¿cierto?, y más acomodada, pero ya estas medidas van a afectar, ¿cierto?, completamente a toda la población. Y ahí es que también vamos a tener que gran parte de estos sectores populares, ya hacia el final del proceso, como lo va a hacer la Patria Nueva también, se van a ir sumando, ¿ya? Y van a tener quizás una actuación más importante.
Mucho tiene que ver como este Marcó del Pont, que logra perfeccionar quizás muchas de las medidas que logró poner Mariano Osorio. Logra perfeccionar esta búsqueda de participantes patriotas. Vamos a tener la creación de este tribunal de vigilancia, que este tribunal de vigilancia va a asegurar que las personas que vivan en Chile juren fidelidad al rey. Quien no lo haga, bien, va a ser condenado a la pena de muerte. Eso, como muy bien lo comentaban, tiene que ver con una idea de que jamás puede ser aceptable que una persona, por pensar distinto, pueda perder la vida. Y ese sentido en la Reconquista es algo que está marcado en todo este periodo, ya sea con Mariano Osorio, ya sea con Marcó del Pont. Ahora, hay personas en este proceso que están dando esta contra. Como el profesor Hernaldo bien nos decía, este imperio que está sobre nosotros, vamos a tener también personas que están en contra de él. No sé si lo puedo pensar como un Han Solo o un Chewbacca, pero en Chile también van a existir personas que van a estar para ponerle freno a él.
Bueno, no sé si Manuel Rodríguez era tan peludo como Chewbacca, pero de que a lo mejor sí tenía los aspectos revolucionarios, tanto de Chewbacca, los aspectos revolucionarios de Chewbacca y de Han Solo, seguramente que sí. Manuel Rodríguez, cierto, emerge como esta gran figura que está en contra del Imperio Español, que estaba en Chile, y su personalidad y su personaje en general atrae muchas miradas, ¿ya? No tan solo de las señoritas de la época, se dice, ¿cierto? El guerrillero del amor, hasta dicen en la novela, pero sí atrae las miradas de historiadores y de todos a pasar. Incluso hasta tiene un billete. Tener un billete es importante en este país. Entonces, Manuel Rodríguez, por medio de la guerrilla y el espionaje, fue la forma de luchar. Fue la forma de desestabilizar a este Imperio Español, a esta Reconquista, ¿cierto? Y para demostrar que pueblo, en este caso, el pueblo chileno, como señalaba recién el profesor Julio, pueblo chileno ya está en contra también de este Imperio Español, y es en la figura de Manuel Rodríguez en donde se ve esta resistencia. Y que unido, ¿cierto?, al ejército, sino que ya viene llegando de los Andes, se va a formar algo súper, súper importante.
Ahí, agregar a lo que dice el profesor Hernando, yo creo que en gran parte lo más importante de lo que pudo hacer cierto Manuel Rodríguez es principalmente minar la moral de las fuerzas realistas. Y justamente eso, yo creo que porque quizás es una figura que aparte de ser un prócer de la patria, tiene tanto de mito, y es porque simboliza finalmente la resistencia. Ya esa resistencia de que todavía la llama de la independencia, la llama de la lucha contra la opresión de la monarquía sigue viva, y sigue viva de muchas formas. ¿Por qué? Porque finalmente Manuel Rodríguez va a estar presente también de muchas formas, y una forma, valga la redundancia, de entender quizás la magnitud de su actuar, está en que incluso Casimiro Marcó del Pont va a poner precio a su cabeza, a partir de lo molesto que significaba la persona de Manuel Rodríguez, ¿cierto?, para las intenciones realistas, porque finalmente los realistas querían exterminar, apagar de forma definitiva esta llama que se había encendido, ¿cierto?, unos años antes, ahí por la primera junta de gobierno. Entonces yo creo que eso es importante a considerar de este personaje. Tiene mucho de mito también. Yo creo que hay muchas historias relacionadas con Manuel Rodríguez que desde siempre se nos han contado y que en gran parte no se pueden, por ejemplo, saber si efectivamente son reales, pero que sí son importantes para entender, ¿cierto?, esta rebelión que va a seguir en pie a partir de todo lo que él podía realizar. Entonces, yo creo que políticamente para la historia no solamente de la Reconquista, sino que de ahí en adelante Manuel Rodríguez siempre va a ser un personaje también muy aclamado y muy rescatado por los sectores populares, porque también justamente él va a ser la resistencia cuando estos sectores populares vivan el periodo más oscuro de esta Reconquista. Ahí creo que es un personaje siempre a tener muy presente, y como decía el profesor, no por nada tiene un día.
Ahora, este Manuel Rodríguez de verdad va a partir de un pequeño dolor de cabeza, una gran migraña, viene una gran jaqueca para los realistas. Logra tener una red de espionaje, un incipiente FBI chileno lograba poner Manuel Rodríguez, crea pequeñas guerrillas y, como muy bien ustedes dicen, en este momento, por primera vez, a diferencia de los podcasts que hemos hablado, que habíamos hablado de una élite, siempre hablamos de una élite, de intelectuales, de personas que vienen de Europa, pero Manuel Rodríguez se acerca al pueblo y es el pueblo el que lo va a ayudar a traspasar información a Argentina, donde vamos a tener dos personajes que no podemos dejar de hablar, que va a ser Bernardo O'Higgins y este argentino San Martín. San Martín viene desde Argentina, pero le sirve bastante que Chile logre esta independencia para después también lograr la independencia del Perú y así más o menos liberar a toda América. Se tiene un pensamiento también de liberación más americana. ¿Qué me pueden aportar ustedes por ahí con esa visión? Si es que me falta algo por ahí.
No, yo creo que diste en el clavo, Fernando, ¿verdad? Porque es como tú dices, el independizarse solo de España en Chile no hubiese servido de nada porque el reino español hubiese estado en todos los otros países de América. Es tan simple como eso. Entonces, si ayudamos al resto de los países también a independizarse, nosotros, por consecuencia, también nos íbamos a independizar de forma total. Entonces, O'Higgins, San Martín, empiezan toda esta campaña, ¿cierto?, que es el asunto de la independencia de los países del cono sur, que es como la parte sur de América del Sur, ¿ya? Porque la parte norte de América del Sur, actual Colombia, Venezuela, Ecuador, está también, que es otra gran figura, ¿cierto?, que en este caso es Simón Bolívar. El asunto es que es súper importante, en este caso, el apoyo venido desde Argentina. Recordemos que habían arrancado después del desastre de Rancagua y retomaron fuerza, ¿cierto?, y desde ahí volvieron a la batalla. Y es en esta batalla de Chacabuco, el 12 de diciembre de 1816, ¿cierto?, en donde las fuerzas, en este caso independentistas, por fin logran una victoria y una victoria clave. Y con esto se da puntapié inicial, al fin y al cabo, es como el comienzo del fin. Y con esa batalla de Chacabuco y el Ejército Libertador de los Andes, en este caso que así se llamaba, gran nombre en todo caso para un ejército, el Ejército Libertador de los Andes, pueden en ese sentido ganar y afianzar, o más bien poner la piedra inicial, como les señalaba, para todo este proceso ya total de independencia. Y es por eso que son tan importantes O'Higgins, San Martín, Manuel Rodríguez y todas las otras personas que también hemos hablado en estos podcasts.
Ahí, cierto, retomando la idea del profesor, ya con esta batalla de Chacabuco finalmente se pone fin a este episodio, el episodio sin duda alguna más complejo de este proceso de independencia. Me recuerdo que por ahí por el primer podcast hacíamos la alusión, si esto fuera un partido de fútbol, fue como el periodo donde uno va como 2-0 o 3-0 quizás abajo, ¿ya? Y ante esta batalla revitalizadora de Chacabuco, es como que logras el empate en minuto 80, ¿ya? Y frente a eso, creo que sin duda alguna marca un antes y un después, no solamente en la independencia de Chile, sino que en la independencia de América también. Y ahí también tomando muy en cuenta lo estratégico que era Chile para el proyecto independentista en América, finalmente por poseer, por ejemplo, lo que era el Estrecho de Magallanes, es la entrada por el sur al continente. Entonces, finalmente Chile era el partido, la batalla clave para las intenciones de independencia que tenían estos personajes, que también están muy asociados a una especie de sociedad secreta y que vendría siendo la Logia Lautarina, que tenía justamente estas intenciones de liberación del continente. Por otra parte, creo que es importante siempre ver qué pasa con los malos también de la película, porque es como que los realistas han sido vencidos otra vez. Entonces, ahí los realistas lo primero que van a hacer, algunos van a huir al Perú, ya donde es en el Perú se concentra el principal bastión realista en América del Sur, de lo que representaba el virreinato del Perú también, por toda la historia de cómo se había dado el proceso de conquista, ¿cierto?, de América. Y por otra parte, el malo mayor, que va a ser, ¿cierto?, Marco del Pon, va a finalmente terminar escapando. No se escapa a Perú, pero sí se escapa al sur, ¿cierto? Ya para el próximo capítulo vamos a ver qué pasa con esas fuerzas que quedan dentro de Chile, que finalmente lo van a intentar una vez más. Pero vamos a dejar ahí en la incógnita qué ocurre con esa vez más.
buen capítulo el que estamos desarrollando en este momento. Pero creo que no sería nada, o sería nada este capítulo, si no tuviéramos estos grandes datos históricos. Julio, ¿tienes algún datito histórico para compartir con nosotros?
Por supuesto, Fernando. De hecho, mi dato histórico tiene que ver con un nombre en específico. Y el nombre ya del dato en sí es sobre las acciones que realizó Manuel Rodríguez en el marco de la Reconquista, ¿cierto? En el proceso de la independencia. Y el nombre específicamente, porque nunca se le da como el nombre en sí, se le denominó específicamente la Guerra de Zapa. Ese es el nombre que reciben las acciones realizadas por Manuel Rodríguez en el marco de la Reconquista y que estaban destinadas específicamente a atacar, ¿cierto? Y disminuir la moral de los realistas en el contexto, ¿cierto? De esta Reconquista. Así que ese es el dato que quería dejarles. La Guerra de Zapa, no lo olviden.
Yo quiero complementar un poquito lo del Julio, ¿eh? Obviamente, a lo mejor no con tanto tecnicismo y con la precisión histórica que es la que habló el profe, porque lo mío claramente no tiene nada de precisión histórica, pero sí una recopilación oral sobre estas como aventuras de Manuel Rodríguez. No es que él haya estado viviendo en una novela ni nada, así que claramente había un proceso de reconquista que era un poco complejo. Bueno, pero dentro de las miles de historias que surgen de Manuel Rodríguez, ¿cierto? No solamente se destacó por ser un buen guerrillero, ¿cierto? Sino también por el ingenio que tuvo Manuel Rodríguez, que incluso llevó a burlarse de las tropas realistas más de alguna vez. Ejemplo, una noche los realistas acosaron tanto a Rodríguez, ¿cierto? Que él se tuvo que ocultar en una iglesia, ¿ya? El jefe de los soldados realistas llama a la puerta, así llamando, y lo recibió un monje franciscano, ¿no? A quien obviamente el jefe de las tropas le mandó a entregar al fugitivo, en este caso era Manuel Rodríguez. El franciscano, cierto, con mucha amabilidad le aseguró que no había visto a nadie ocultarse al interior del templo, pero sí se ofreció a acompañarlo, obvio, iluminando su paso con la luz de una vela para que pudieran revisar el recinto y la iglesia y todo lo que... Me lo imagino así un día lluvioso y el franciscano ahí ayudando en este caso a las tropas reales. Llegaron en la noche un poco prepotente. Bueno, para que ellos pudieran entonces revisar y cerciorar de que no había nadie. Entonces, pese al intenso de la búsqueda, los realistas debieron abandonar frustrados, lamentablemente, tras no hallar rastros del guerrillero. Nunca imaginaron, obviamente, que aquel amable fraile era nada más y nada menos que el mismísimo Albert Einstein. No, el mismísimo Manuel Rodríguez. Y entonces se fueron, no pasó nada, y de esa forma también es parte de la tradición oral de cómo Manuel Rodríguez, con su astucia, y llevaba esta guerra, que hablaba recién el profe, que era mucho más seria. Pero bueno, pongan este pequeño dato. Esta historia me la contó mi tata alguna vez mientras yo estaba ahí escuchándolo, mientras estaba en mi masaje. Eso quería compartir yo. No sé si sirve en realidad.
Qué buen dato.
Gracias.
Yo pensé que iba a ser Stefan Kramer y iba a cambiar la historia del cielo a la tierra. Pero yo también tengo un datito, y el datito que tengo tiene que ver con Europa. Cuando se encontraba preso el Fernando VII, este rey, en el poder en España queda el hermano de Napoleón Bonaparte, llamado José Bonaparte, que se le coloca el nombre de manera peyorativa por los españoles de Pepe Botella. Se le decía que era muy bueno para el alcohol o para el drinking, como podríamos escucharlo por ahí, y este personaje se le asume como Pepe Botella. Otro de los nombres también que se le dio fue Pepe Plazuelas, ya que creó muchas plazas en toda España y en las ciudades más importantes, por eso se le llamó Pepe Plazuelas. Pero no existe de verdad algo que nos pueda decir que él sí tenía esta adicción al alcohol, y más se cuenta como una historia que era para hacerle burla o colocarlo de mala manera a este José Bonaparte. Ese era el datito. Ahora, aparte de todos estos buenos datos de la historia de Manuel Rodríguez, esta gran conexión que tenía con San Martín y lo que estaba pasando en España, me gustaría a ustedes preguntarle, chicos, con qué se quedan de esta Reconquista, con este periodo que ya hemos estado conversando, qué podríamos ir ya dándole el cierre a este capítulo. ¿Hernaldo?
Bueno, primero que todo tengo que sincerarme un poco. Ya yo soy profe igual que usted, pero si hay algo que no me gusta en la vida, como lo máximo en la vida, es el periodo de la independencia y la reconquista. Pero haciendo este podcast me he dado cuenta de que el proceso tiene muchas más cosas de lo que yo me acordaba o que lo estudiaba cuando yo era chico, y he podido encontrarle ese encanto al asunto. Específicamente con el asunto de la reconquista me llama mucho la atención el hecho de que se retome el poder nuevamente, y tal cual película, tal cual Star Wars, lo hemos dicho más de alguna oportunidad, la resistencia viene nuevamente, en este caso viene Allende los Andes y va a tratar de ganarle en este caso al imperio español. Me gusta mucho verle un poco de épica dentro de todo este proceso, que fue bastante doloroso por lo demás también.
De hecho, la reconquista debe ser la etapa con menos épica y más dolorosa que podríamos hablar sobre este periodo de la independencia. Julio, ¿tú qué me puedes comentar? ¿Con qué sabor de boca te quedas con este capítulo?
Yo me quedo principalmente con que a partir de la Reconquista ya podemos decir de que hay una participación más amplia de la sociedad chilena en el mismo proceso, ¿ya? Y esto es producto de la represión que va a ejercer el ejército, ¿cierto?, de los realistas sobre la población en general, sin distinguir específicamente entre criollos y mestizos. Y por lo tanto eso también le va a valer la oposición generalizada de la población a todos los elementos españoles de la época. Entonces yo me quedo con eso específicamente.
Entonces, sin nada más que agregar, nos despedimos. Gracias por compartir con nosotros este capítulo 2 del proceso de la independencia. Ya lo dejamos invitado a poder reproducir el tercer capítulo, que va a ir con todo el ánimo, con toda la energía de este trío de profesores en este podcast llamado De Libros y Auriculares. Hasta luego.